Lucas 19, del 12 al 27. Eso ya lo habrán oído, ¿no? La parábola de las 10 minas. Imagino que ya alguno la habrá leído, otro la habrán escuchado, pero todos tienen conocimiento de que existe esta parábola en la Biblia. ¿Lo tenéis? Amén. Antes de esto, antes de empezar con esta prédica de esta mañana, me gustaría que levantasen la mano todos aquellos que son siervos del Señor. A ver, 1, 2, 3, 4, muy bien, todos son siervos del Señor. Ahora, luego vemos a ver cuánto levanta la mano nuevamente. Es una bendición. Todos aquellos como los que les gusta escribir como título en esta mañana está ¿cómo invertir tu vida en lo eterno? El título de esta mañana es ¿cómo invertir tu vida en lo eterno? Vemos, me gustaría, lo leo yo, en Mateo 6, 19 dice: No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. No hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Ahora ven, vamos a ver qué relación tiene esta parábola con esto que acabo de leer, hacer el tesoro en lo eterno, ¿verdad? Vamos a leer la parábola. Vamos a leer desde el 12. Dice así la palabra del Señor. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiese recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedle acá, descapitalos delante de mí. Amén. Dios bendiga su palabra. Esta parábola, como decía antes, ya la habrán escuchado, la habrán leído, habrán visto, también conocimiento de ella. Pero hoy vamos a meditar un poco en ella, versículo a versículo, y vemos a ver estos siervos del Señor qué han hecho con esa mina. Por eso he preguntado antes, ¿quiénes son los siervos del Señor? Levanta la mano, ¿han levantado todos? Claro que sí, todos los que estamos aquí somos siervos del Señor, de una manera u otra. ¿Vale? Más adelante, ahora voy a pedir que tres voluntarios levanten la mano. Tengo tres voluntarios, ¿vale? Ya tengo los tres voluntarios, observalos. Muy bien, luego ya vemos qué hacemos con esos tres voluntarios. Para entrar en contexto, vamos a entrar en contexto lo que es esta parábola. Jesús iba a Jerusalén, ¿verdad? Jesús iba a Jerusalén, le quedaba una semana de vida. Quedaba una semana de vida cuando él iba en camino a Jerusalén y contó esta parábola, ¿verdad? Le iban a crucificar. Él iba a pagar el precio del pecado del mundo para abrir paso al cielo. Después de 3 años y medio de ministerio, por lo menos ya sus discípulos sabían que él era el Mesías, el que iba a reinar. Toda la gente pensaba que Jesús iba a llegar a Jerusalén y desde ahí iba a establecer su reino, ¿verdad? Pensaban que ya llegaba el Mesías y que iba a establecer su reino desde ahí. Iba a establecer su trono en Jerusalén. En esta parábola se refiere a lo que ya pasó. Aquí vemos dos fases, una que es histórica y la otra que es profética, ¿verdad? Lo que ya pasó. Y la otra parte es lo que no ha pasado aún. Ahora vemos la parte que, o sea, que una parte es histórica y la otra es profética. Es más, en esta parábola nos encontramos tú y yo. Todos los que estamos aquí, de una manera nos encontramos incluido en esta parábola. Ahora vamos viendo versículo a versículo a ver dónde y por qué nos incluimos nosotros en esta parábola también. Vamos a leer el versículo 12. Y dijo: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble? ¿Alguno me sabe decir quién es el hombre noble? Jesús. Claro, Jesús es el hombre noble. Y dice aquí, dice, se fue a un país lejano. ¿A dónde creen que se ha ido? ¿A qué país lejano se fue? Amén. Al cielo. O sea, entramos en contexto, ¿verdad? Es un hombre noble, Jesús, que se ha ido a un país lejano hacia el cielo. ¿A qué? A recibir su reino, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ha ido un hombre noble para recibir su reino. ¿Sabes que Jesús fue crucificado? Sabemos que Jesús resucitó de los muertos. Sabemos que ascendió al cielo, a ese país lejano, que está recibiendo su trono, su reino allí. Pero, ¿ha vuelto? ¿Ha vuelto Jesús? No ha vuelto, ¿verdad? No ha vuelto. Bueno, ¿por qué no ha vuelto? ¿Por qué no ha vuelto Jesús? Ahí estoy un poco preguntón. ¿Para qué? ¿Por qué no ha vuelto Jesús? A ver, ¿usted por qué piensa por qué no ha vuelto Jesús? Si decimos que es un hombre noble, que se fue al cielo a recibir su reino y que luego volvía, ¿por qué no ha vuelto? Todo muy bien, muy bien. ¿Todos han escuchado? Que dice que Jesús, Dios es paciente, ¿no? Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Jesús no ha vuelto aún porque no todo el mundo está dentro de ese reino. Él quiere que tú y yo y todos los que están allá afuera estén dentro de ese reino, ¿verdad? Pero cuando Él vuelva, Él viene con su reino, que somos nosotros. Ese evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin, ¿verdad? Voy a leer el versículo, vamos al 13. Llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que yo vengo. ¿Qué es una mina? Una mina es algo valioso, ¿no? Es como decir 500 gramos de plata, ¿no? Como decir 500 euros ahora mismo. Y le entregó una mina a cada uno. Entregó una mina a cada uno. Y ahora vamos a seguir viendo qué pasó con esos siervos y qué hicieron con esas minas. Yo voy a pedir a los colaboradores que pasen al frente. Los colaboradores que tengo aquí, yo le voy a dar a cada uno una mina, ¿vale? Negociar entre tanto que yo vengo. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Qué vas a negociar? Negociar entre tanto que yo vengo. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué vas a negociar? Negociar entre tanto que yo vengo. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué vas a negociar? Amén. Dios a Dios. ¿Y dos? A ver qué. Estos son los siervos del Señor. Jesús le dio a 10 siervos medio kilo de plata. Tenían una instrucción, ¿no? ¿Verdad? Hemos leído, ¿qué dice? Negociar entre tanto que yo vengo. Le ha dado una mina a cada uno y le ha dicho, negociar entre tanto que yo vengo. O sea, eso significa que él va a volver, ¿verdad? Entonces, Jesús les ha pedido solo una cosa, negociar con la mina hasta que yo regrese. Hermanos, hay que compartir la palabra del Señor, hay que compartir ese evangelio, hay que llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es negociar y compartir, es llevar ese mensaje de salvación. Todos somos siervos de Jesús, como decía antes, todos han levantado la mano y todos somos siervos de Jesús. Y cuando tú llegaste a Cristo, de una manera u otra, cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador, cuando conociste de Él, cuando alguien te habló de Jesús, Él te ha entregado a ti una mina, Él te ha entregado a ti algo valioso. Aunque tú no te has dado cuenta, en ese momento tú eres siervo de Jesús y te ha entregado una mina valiosa. Él te ha entregado esa mina, te entregó una mina. Ahora tenemos que identificar la mina. Tenemos que identificar qué es la mina, por qué, cuál es la mina. Porque hay aquel que después que vive su vida, ha entregado su vida a Jesús, vive su vida de una manera u otra. Hay muchos casos, ¿no? Que personas, hermanos, cristianos que han entregado su vida a Jesús, pero luego viven su vida de una manera diferente a lo que nos pide el Señor a nosotros. Jesús cuando llegue, ahora tenemos que identificar esa mina, porque hay aquel que vive su vida. Luego te presentamos delante del Señor, luego te presentarás delante del Señor, porque todos saben que va a haber un juicio, ¿verdad? ¿Todos saben que va a haber un juicio? Sí, y todos tenemos que estar delante del Señor. Y nos va a preguntar, ¿verdad? Va a preguntar Jeffrey, yo llego delante del Señor y va a preguntar, Jeffrey, y le digo, sí, Señor, aquí estoy. ¿Y la mina? Y yo le diré, ¿la mina? Anda, ¿cuál mina? ¿Cuándo me has dado eso? ¿Eso qué es? ¿La mina? No sé qué es, Señor, no sé qué es la mina. La mina, si no sabes qué es la mina, ¿cómo lo vas a invertir? Si no sabemos qué es lo que el Señor nos ha dado, ¿cómo vamos a invertir algo que no sabemos? Es como las personas que cuando tienen dinero le dan, yo qué sé, 1 millón de euros y quieren invertir, lo que hacen. Buscan en las bolsas, lo distribuyen, lo invierten, compran, hacen algo para que eso dinero se multiplique. ¿Verdad? Pero si nosotros no sabemos qué es la mina, difícilmente vamos a poder multiplicar esa mina. O sea, yo digo, Señor, ¿y qué es la mina? No sé, no sabemos qué es. ¿Cómo podemos identificar lo que es la mina? Tenemos a Jesús, tenemos a los siervos, tenemos una mina. Mucha gente confunde las minas con los talentos. También sabes que aquí hay una parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces a veces pueden confundir lo que es la parábola de 10 minas y la parábola de los talentos. Son parecidas, no son lo mismo, ¿verdad? Porque la historia de la mina y los talentos son muy parecidas, pero no es la misma historia. ¿Cómo podemos averiguar qué es una mina? ¿Cuántos se acuerdan de la Gran Comisión? ¿Cuántos se acuerdan de la Gran Comisión? ¿Saben qué es la Gran Comisión, verdad? Y si no saben, pues lo recordamos, ¿verdad? Luego, como había leído Ediño, está en Marcos y en Mateo. Marcos, ¿vale? Marcos 16, 15 dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. En Marcos dice toda criatura, ¿verdad? Y en Mateo, ¿acordáis? Dice, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vemos esa gran comisión, ¿verdad? Entonces Jesús es crucificado, Jesús es enterrado, Jesús resucitado, y el día que asciende al cielo, renueve a sus siervos y les dijo, los reúne nuevamente y les dijo, antes la gran comisión, ¿no? Cuando él va antes de irse, él reúne a sus siervos y es lo que le dice, ir y predicar el evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio mientras estés en la tierra. Es la misma historia que estamos ahora contando en Lucas, ¿verdad? Yo voy delante. Es una tarea y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Dónde? Es lo que tenemos que hacer nosotros. Es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión que nos ha pedido el Señor. Él ha dicho, yo vendré, ¿vale? Y predicar el evangelio a toda criatura. Es como decía, ir y predicar. Es como decir, negociar entre tanto que yo vengo. ¿Por qué? Porque hemos visto que la mina es el evangelio. Entonces él está diciendo a ellos, ir y predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vuelva. Hasta que él vuelva. ¿Verdad? Es el mismo mandato que estamos viendo ahora mismo. La diferencia entre la mina y los talentos. Porque la mina tiene el poder de cambiar la vida a una persona. La mina tiene ese poder. Es el rumbo, puede cambiarle el rumbo a una persona. Por eso cuando tú le hablas del evangelio a una persona, ese evangelio tiene el poder de cambiar, transformar a esas personas. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, esa cruz que vemos, ese evangelio tiene ese poder de cambiar. Porque dice que todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Es el que tiene ese poder de perdonar pecados. El evangelio es el único que tiene el poder de perdonar el pecado. Porque la mina es cuando naces de nuevo, cuando tú recibes al Señor como Salvador. Alguien te habla del Evangelio. Algún día alguien te tuvo que hablar del Evangelio, ¿verdad? Pues si estás aquí es porque alguien te habló del Evangelio. En ese entonces también tu vida se transforma. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos escogidos de Dios, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Valemos mucho para Dios, pero a través de ese evangelio, porque ese evangelio es lo que nosotros tenemos que transmitir a aquellos que están allá afuera. No podemos quedar con ese evangelio aquí. Eso de nada te sirve que te quedes con todo lo que tú recibes aquí y te quedes. ¿Por qué? Te vas a engordar, te vas a quedar, te vas a emparchar. Luego vemos qué pasa con esos siervos. A ver qué pasa. Luego vamos a mirar, seguimos con la parábola y vemos qué pasa con lo que tú recibes. ¿Qué tienes que hacer con ese evangelio? No te quedes con él. Hombre, claro que sí. Ponlo en práctica en tu vida, porque dice que no solo hay que ser oidores, sino que ser hacedores de la palabra. Entonces, no te quedes con él. Ahora vamos a ver, seguimos y vemos qué pasa con todo esto. Y cuando tú te conviertes, aunque no te diste cuenta, te convertiste en un siervo de Dios, ¿verdad? Todos nos convertimos en siervo de Dios. Cristo te entregó una mina, que es el evangelio. Negociar con la mina hasta que yo regrese, te ha dicho el Señor. Ahí, una vez que te hablaron, te ha dicho el Señor, negociar con la mina hasta que yo regrese. Y la mina, cuando tú la regalas, tú la multiplicas. Hemos estado hablando, ¿no? Cuando pone los anuncios, la Biblia, las tazas, la semilla, la palabra del Señor, todo lo que tú haces es multiplicar esa mina. Tú cuando le hablas a tu compañero en el trabajo, le hablas a tu familiar, a tus hijos, en el colegio, en el instituto, en la universidad, donde estés, tú lo que estás haciendo es multiplicar esa mina. Tú estás multiplicando el evangelio. Tú llegas y pum, le pones esa mina a esa persona, es el evangelio, tú te quedas con la tuya que has tenido y esa persona ya tiene la suya. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, en el trabajo había un compañero y en la otra iglesia hacían unas comidas internacional, y yo le invité, le dije, oye, ¿ves para que vayas a la comida? Era un medio por el cual, ¿no?, podían llegar a las personas, y le hablé de comida, pues, había comida internacional, pues, fue para ver la comida, compró todo lo que tenía que comprar, comió, pero ya tenía esa mina ahí, ya tenía esa semilla sembrada cuando fue, recibió, y hasta el día de hoy, ahora tiene su esposa, tiene dos hijos, su madre, su hermana, su cuñado, toda su familia conocen del Señor. Toda su familia está sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta cómo va encajando? O sea, aunque tú no creas que no haces nada, siembra. pon esa mina, ponla, que el Señor es el que se encarga de multiplicarla. Pero nuestro trabajo es llevar ese mensaje a aquellos. Por eso esa mina a nosotros. Y así, así. Y él habla a otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y así se va multiplicando la mina. Ahí es donde se va multiplicando el Evangelio. De nada nos sirve estar aquí encerrados, porque es muy bonito, está muy bien, ¿vale? Gloria a Dios, estamos cómodos, ¿sí? O esperar hasta agosto, que salimos a evangelizar, ¿no? Imagínate, cada año, pues, es como quedarnos ahí. Entonces, día a día tenemos que llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan. De verdad, allá hay mucha necesidad. Y si Dios puso esta iglesia de la Rochapea aquí en este barrio, es porque el Señor sabe, Él tiene y nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje a este barrio, a esta ciudad, a este país. Si estamos aquí, vemos muchas nacionalidades. Si venimos de nuestro país aquí, aparte de que vinimos a trabajar, también hemos venido a conocer del Señor, porque yo nunca pensé que iba a venir ni a España ni a conocer del Señor. Eso es lo primero. Yo en mi vida nunca había pensado eso. Por mi mente nunca se me pasó eso. Yo supuestamente vivía en Colombia y me hubiera gustado ir a Estados Unidos. Estaba más cerca, ahí, latino, tal. Nunca me imaginé que venía a Europa. Y mucho menos conocer al Señor aquí. Eso. Entonces, vamos viendo, vamos entrando en contexto lo que es la mina, qué tenemos que hacer con ella, ¿verdad? Vamos viendo. Ahora, ¿qué son los talentos? ¿Para qué sirven los talentos? Eso era la mina, ¿no? Los talentos. Los talentos que Dios te ha dado sirve para que tú puedas invertir la mina con lo que Dios te ha dado para ti. Por ejemplo, tú tienes un talento, por ejemplo, los que cantan. Yo me pongo a cantar y, bueno, y a ver qué pasa aquí. Otro tiene talento, tiene un don de palabra, otro tiene, o sea, todos tienen un talento. Dios a cada uno le da un talento. Todos tienen un talento. Ese llamado que te ha puesto Dios, esos dones que ha puesto Dios en cada uno. Pero tienes que saber cuál es tu don, qué don ha puesto Dios en tu vida. Tu llamado. Lo que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Porque cada uno es importante y cada uno es valioso para la obra del Señor. ¿Verdad? Dice que tenemos que ser esos obreros, ¿no? Fieles, ¿no? Y escogidos para el Señor, para la obra del Señor. Somos escogidos de Dios, somos esos obreros. A ver, en una obra, tú estás haciendo una obra, y una obra no la hace solamente los albañiles, ¿verdad? Tiene electricista, tiene carpintero, o sea, son infinidades. Y todos terminan haciendo la obra, porque la obra no la hace uno solo. Entonces, en la obra del Señor también todos somos importantes. Cada uno, de una manera u otra, cada uno tiene su don, cada uno tiene su llamado. El pastor hace una cosa, yo no la puedo hacer, cada uno hace una cosa. Cada uno tiene algo importante para el Señor. Lo que tienes que saber ahora es qué es lo que te ha puesto el Señor en tu vida. Y para saber cómo es eso, tienes que conocer del Señor, tienes que conocer la palabra, tienes que buscar en ella y encontrar lo que Él te ha dado a ti. ¿Para qué? Para que luego todo eso que Él te ha dado a ti, lo pongas en práctica. ¿Verdad? A ver, vamos a nivel de fútbol. Cristiano, Messi, por mucho que nosotros estemos día y noche con un balón, no vamos a jugar igual que ellos. Ellos tienen un talento, son jugadores. ¿Verdad? Yo juego fútbol, pero no juego igual que ellos. ¿Sabes? Pero bueno, es importante, ¿no? Saber lo que Dios nos ha dado a nosotros, ese talento que tenemos cada uno, es importante que lo busquemos. Y ahora te preguntarás, ¿y cuál es mi talento? Búscalo, pregúntale, Señor, con tu intimidad, Señor, ¿qué quieres con mi vida? ¿Para qué? ¿Qué talento tengo yo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y tú te vas desempeñando y el Señor te va mostrando dónde te va a utilizar. Y cuando te utilices, aquí es. La maestra, la escuela dominical, no sé. Alguno dirá, no, la escuela dominical es fácil. No es fácil. Nada es fácil en la obra del Señor. Porque tras de eso hay que tener un trabajo y tal. Y si no tienes ese don, por mucho que tú quieras, no te vas a sentir a gusto. Y si es una carga para ti servir al Señor, pues no sirvas de esa manera. Porque tienes que gozarte, porque el Señor, cuando murió en esa cruz, Él no sentía ese carga. Era, ahora por todos estos, tengo que yo pagar el precio de todos estos ahora, lo que faltaba. Yo que no he hecho nada, yo que dejé mi trono, mi reino allá para venir aquí, ahora tengo que cargar con el pecado de todos estos. Que lo carguen ellos. ¿Dijo eso? No. Dice la palabra que Él enmudeció, fue como cordero, ¿no? Ahí, tranquilo, y por amor se entregó a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Eso era en la parte pasada, ¿no? Lo que era la parte histórica. Ahora vamos a ver lo que es el futuro, lo que es la parte profética. ¿Ya ha vuelto? ¿Ya ha vuelto ese hombre? ¿Ha vuelto Jesús? No, no ha vuelto, ¿verdad? No ha vuelto. Vamos a ver por qué no ha vuelto. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Vamos a pasar al frente a estos siervos, ¿verdad? Los siervos que... Los siervos que he llamado, ¿vale? Ellos tienen un número, ¿vale? Ahora cada uno para que no digan que... Vamos a ver que lo ponga. Ponte el versículo, por favor. ¿Qué número tienes tú? El 1. ¿Tú qué número tienes? El 3. El 2. Bueno, vamos al versículo 16. Que vino el primero, ¿no? Diciendo. ¿Qué vino diciendo? No. Señor. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Tener en cuenta que ha dicho, Señor, ¿verdad? Señor, tu mina, o sea, la mina es del Señor, la mina no es tuya, la mina es del Señor. ¿Y qué le dijo él? Le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¡Wow! Está hecho la tarea bien, ha cogido el evangelio, ha ido a su instituto, le ha hablado a sus amigos, ha hablado a sus compañeros, ha estado con sus padres, su madre, ha estado por ahí. Y bueno, oye, muy bien, muy buen trabajo, ¿vale? Ahora el número 2. ¿Qué dice? Mira qué.
Señor, tu mina ha producido 5 minas.
Amén, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Dice, Señor, tu mina.
No, me trae 5, mira, me trae
moneditas. Qué bien, mira, ¿ya? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, no, lo digo. Y no estoy diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sobre 5 ciudades, ¿verdad? Tú también, a este, tú también, sé sobre 5 ciudades, ¿verdad? Ah, oye, 10, 5, bueno, han hecho bien las tareas. Vamos a ver el tercero, ¿qué ha dicho el tercero? Y vino el tercero.
Sí. Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo.
Sí, ¿por qué más? Dice el siguiente, ¿por qué?
Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
Vale, entonces Jesús le dice, entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgué. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomé lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué? Pues no pusiste tu dinero en el banco para que... Al volver, yo lo hubiese recibido con intereses. No, ya dijo. ¿Me entregas la mina? No se la recibió. ¿Verdad? No se la recibió. ¿Por qué? Porque... Y le dijo a los otros, entregarle la mina, ¿vale? Al que sirve, al que vale, al que la manda a multiplicar, sí. Gracias. Sentado. ¿Vamos a seguir? No te he dejado mal. Vemos aquí 3 siervos, ¿verdad? El Señor le ha entregado la mina. ¿Qué hicieron con ella? Uno no ha multiplicado, otro más o menos. Otro dice que tenía miedo. Dice que tenía miedo y lo que hizo fue guardarla. Hermanos, en la vida Dios nos ha entregado esa mina. No tenemos que guardarla para nosotros. Tenemos que multiplicarla. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, lo que no haces tú en la obra del Señor, lo hace otro. No porque Dios no lo haga, yo no haga algo, la obra del Señor va a parar. No, somos escogidos de Dios, valemos para Dios, somos importantes para Dios, pero tenemos ese que servir al Señor. Y lo que tú no haces, lo hace otro. ¿Quién se pierde la bendición? Nosotros. Cuando yo no sirvo al Señor, cuando yo no doy lo que el Señor demanda de mí, otro va a venir, y así sucesivamente y sucesivamente, hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Dice que habían conciudadanos, ¿verdad? En el versículo 14 dice que habían conciudadanos, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. En la vida te vas a encontrar con ciudadanos. En la vida, allá afuera, te vas a encontrar con personas que te rechacen, con personas que te digan: no quiero saber nada de lo que tú me estás hablando. Hay veces la propia familia, esposo, tus hijos, amigos, lugar de trabajo, donde vayas a hablar del evangelio, hay personas que te van a rechazar. Aquí estamos viendo lo que iba a pasar ya, lo que le iba a pasar a Jesús, y aún habían personas que lo rechazaban. Habían personas que rechazaban a Jesús aún. Estamos entrando en contexto lo que es la mina, estamos entrando en contexto lo que son los talentos, estamos en contacto, entrando en contexto lo que tenemos que hacer con esa mina, que es el evangelio. En esta mañana quiero que entendamos qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, como siervo, como hijo de Dios, es llevar ese evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Nosotros somos escogidos de Dios, servimos para Dios, servimos para Él. Tenemos que esa obra se multiplique. ¿De qué manera? Llevando ese evangelio a otras personas. Con nuestro fruto, dando testimonio. El domingo pasado vimos aquí los bautismos, dando testimonio público de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Estamos viendo también el testimonio de lo que el Señor está haciendo en la vida de Claudia, en la vida de cada uno. Cuando Dori va a Francia, cuando Dori va a su lugar, cuando Emi a veces está enferma, está ingresada, nos goza cuando dice que estando ingresada le comparte a otros de la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. De nada nos sirve venir aquí los domingos o los martes y llenarnos de toda la palabra del Señor si luego no hacemos esa gran comisión. Y predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Bueno, yo puedo decir que yo, de esas 10 minas, yo creo que ya hice, porque le dije a mi amigo, y ya ese habrá multiplicado bien. Yo creo que ya, cuando el Señor me pregunte, yo le digo: bueno, yo ya le hablé a 3. Los demás no sé. ¿No? Porque no dice ningún número exacto. Dice: y hacer discípulos. Y predicar el evangelio. Aquí le dice a ellos, ¿verdad? Negociar entre tanto que vengo. No dice negociar 3 domingos o un domingo del mes, el resto de días, pues tú tranquilo. No, negociar entre tanto que vengo. Negociar entre tanto que vengo. Todos vamos a pasar por un juicio. Todos vamos a tener que dar explicación al Señor lo que hemos hecho con nuestra vida aquí. ¿Verdad? Todos vamos a tener... Señor, yo iba los domingos, pero había otro domingo que no iba. Yo le hablé a 5, pero yo creo que con eso vale, ¿no? Jesús, no te pongas así que... ¿Ah? No, yo te di algo valioso, que era ese evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien me sabe decir qué es el evangelio? Buenas nuevas. Nosotros, esas noticias, nosotros somos salvos por gracia, ese regalo inmerecido, ¿verdad? Eso que nos ha dado el Señor. Es una bendición poder compartir. No guardes tesoros en la tierra. Hay que hacer tesoros en el cielo. Por eso leía primero ese versículo. No hagáis tesoros en la tierra. Hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque ninguno puedes... A ver. Aclaro. Tienes que vivir, estar bien y tal. Si tienes la comodidad de comprarte un coche, pues te lo compras. Si tienes vacaciones, vas, vienes. Pero no hagáis tesoros en la tierra. Hay cosas que no valen la pena. Hay cosas que no valen la pena para hacer tesoros en la tierra. Pero sí vale hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo hacemos ese tesoro en el cielo? Como decía el título, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? Es fácil. Compartiendo el evangelio, llevando ese mensaje de salvación, estando ahí en la obra del Señor, sirviendo, alabando, glorificando el nombre del Señor. Parece fácil, ¿verdad? Fácil. Pero cuando tenemos esa llama y ese el Espíritu de Dios vivo en nuestra vida, porque humanamente es difícil hacer las cosas. Humanamente somos seres humanos, ¿verdad? Tenemos nuestras enemistades, ¿no? Que es el mundo, ¿verdad? Satanás. Y el otro es nuestra propia carne. O sea, nosotros mismos tenemos ese problema. Y entonces siempre tiramos para allá. Yo le hablaba a una persona de cuando conocí al Señor y decía, mira, conozco al Señor y todo eso. Me puedo reconocer como Señor y Salvador y tal. Y me decía, no, es que ahí me prohíben hacer esto. Es que ahí me prohíben hacer esto. ¿Te das cuenta? O sea, ya estabas poniendo que lo que demanda el Señor es, le está prohibiendo hacer cosas. La Biblia dice que nosotros somos, todo es lícito, más todo no te conviene, todo es lícito, más todo no te edifica. El Señor aquí no te dice, no hagas, eres libre, tú eres libre de hacer lo que luego tú entiendes y tienes que ver lo que es bueno para ti y lo que es bueno para Dios. No juntáis con yugos desiguales. Ala, yo me caso con la de la esquina. A los 3 días, discusiones y todo. Oye, que voy a la iglesia, pero tú siempre pasas en la iglesia los domingos, ¿no? Señor, no, yo la voy a convertir allá. Que no, que no, que no. Cuando el Señor nos dice, no juntáis con yugos desiguales, es por algo. Ojo, no te está diciendo que no te juntes con una persona que está inconversa. Pero ya sabes las consecuencias. Es si te juntas, si te vas a casar con una persona que ama a Dios, que sirva al Señor, que seguro que las cosas van a ir mejor. El Señor te está evitando cosas. No te está prohibiendo, te está evitando. ¿Verdad? Que sufra, que tenga. Entonces, cuando nos dice eso, no juntáis con yugos desiguales. O sea, no te está prohibiendo nada. ¿Ah? El Señor te está es ayudando para que no sufras, porque luego vas a sufrir. Luego vas a tener complicaciones. ¿Verdad? Porque tú vas a venir a la iglesia y tu esposo te va a decir, otra vez para allá, otra vez. Y entonces, tú vas allá, ves al pastor allá. Porque así son, esas palabras salen de los esposos y las esposas que no son. Entonces, luego, hay que rescatar para, en conclusión, ¿por qué es tan importante compartir el evangelio? Porque tenemos esa urgencia e invertir esa mina. Porque hay conciudadanos, hermano, ya para terminar, vamos a concluir, la importancia que tenemos de poder llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas que están allá afuera. Espero que en esta mañana lo que hemos hecho representativamente nos haga identificar como siervo, qué tipo de siervo soy yo. Luego cuando tú estés en tu casa, tú meditas, ¿qué siervo de los que ha estado ahí soy yo? ¿El primero, el segundo o el tercero? El que he tenido miedo y no he hecho nada, lo he guardado. Y luego el Señor dice, mal siervo, pero si sabías que venía, ¿por qué no has hecho algo? Has llegado, has venido, has recibido al Señor y ya te has quedado ahí. ¿Piensas que es? Ya está. No, no. Cuando venimos a reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, nos ha entregado esa mina. Tú ya tienes esa mina. Tú y yo. Ya tenemos esa mina. Acuérdate. Ya tienes esa mina. Ahora, ¿qué tienes que hacer con ella? Si hasta el día de hoy no lo estás haciendo, pues espero que a partir de hoy sepas y empecemos a multiplicar esa mina. Que cuando no quedemos con ella. Porque cuando estemos delante del Señor, recordad que te va a preguntar qué hiciste con esa mina. Y si me pregunta a mí qué hice con la mina, ¿la mina? ¿Cuál mina? No, Señor. El Señor sabe todo. Pero ¿qué pasa? Él también dice que no vamos solo a hacer esa tarea. Él dice que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Hasta que Él vuelva. Él dice que Él va a estar con nosotros. Entonces, Él nos dejó el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para ayudarnos. Para que esté con nosotros en todo momento. Nos va a guardar, nos va a proteger. Entregamos. Dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Verdad? Tú no, ni tú ni yo vamos a convencer a nadie de que Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Eso está claro, ¿no? Porque a veces he escuchado a muchas personas que es que yo le hablo y todavía sigue igual. Pues ya está. Ya le has hablado. El Señor hace su parte. Tú has hecho la tuya. Has sembrado esa mina. Uf. Y luego a partir de ahí, ya el Señor trabaja en la vida de cada uno. ¿Cuándo, dónde, cómo? De una manera u otra. Pero no te sientes frustrado porque tú le has hablado 50.000 veces a la vecina y aún te sigue tirando la puerta en la cara. Eso no. Tú ya has hecho, tú has sembrado, ¿verdad? Y el Señor ya hará lo que tenga que hacer. Pero la importancia es y saber que allá afuera hay muchas personas que no conocen del Señor. Hermanos, para concluir, la importancia de esa mina, multiplicarla. Espero que vamos a tener una idea de lo que ha sido la parábola de las 10 minas. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda de nosotros? ¿Y hasta cuándo vamos a tener que negociar esas minas? Hasta que Él vuelva. ¿Y cuándo vuelve? No sabemos. ¿Qué pasa? La lógica. Cuanto más tenga su reino lleno, antes va a venir. Entonces, nuestro trabajo es multiplicar esa mina para que todos lleguen a su reino, y cuando llegue a su reino, Él vendrá. Porque él es paciente y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque a Él no le cuesta nada venir. Y dice, bueno, ya está, con los que están me vale. No, por amor, Él quiere que todos. Y Él es paciente. O sea, imagínate, porque dice que cuando venga no va a haber llanto, no va a tristeza, no va a haber dolor. Está con su reino, está con todos los escogidos, ¿verdad? Y dice, bueno, yo morí en esa cruz. ¿Para qué? Fue en vano. No, yo morí en esa cruz para algo. Que se vea lo que Él hizo en esa cruz. Que nos dio la victoria, que trae... Hay muchas personas que van al abismo y nosotros podemos ayudarle. Tus amigos, a más de uno te habrá dicho, ahora en la pandemia, muchas personas necesitaban. Hay personas que han perdido familiares, personas que han quedado sin trabajo, hay personas... infinidad de cosas. Y ahí necesitan de ese evangelio, que es la buena nueva de salvación. Ese evangelio, recuerda, esa mina hay que multiplicarla. No sé en cuál de los 3 siervos te identifica, ¿vale? Pero espero que cuando salgas de aquí medites y sepas y que seamos una iglesia activa. De verdad, que se note lo que estamos haciendo. Que venimos aquí para recibir, pero luego para dar. Porque claro, no podemos dar algo si no estamos preparados. Eso es la lógica, ¿no? No podemos dar. Sí, tenemos. Sí, recibe al Señor y Salvador. ¿Y por qué voy a? ¿Y eso? ¿Y por qué? ¿Y quién es ese? ¿No? Entonces ahí es cuando ya entramos nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, y darle ese testimonio, ese evangelio, porque ese evangelio, un día yo estaba perdido, porque yo un día estaba perdido en mis pecados, estaba muerto en mis pecados y delitos, un día estaba apartado de Dios, porque dice que todos estamos apartados de Dios, y ese evangelio que hizo nos unió. Nos restaura, une, ¿verdad? Nos lleva a esa reconciliación con el Señor, esa reconciliación con Dios, porque dice que todos estamos apartados, todos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os dejará libre. ¿Lo libre de qué? Libre del pecado, libre de la muerte, a través de ese sacrificio en la cruz. A terminar, Dios bendiga su palabra, espero que sea de gran bendición, y recordar el Evangelio, la importancia que tiene. Cuando salimos nosotros a evangelizar en el mes de agosto, nos gozamos, ¿no? Vemos cómo... Y hay gente que se acerca. Pero no podemos esperar cada año para poder evangelizar, ¿verdad? Porque aquí no dice nada, que dice negociar entre tanto que yo vengo. Es todos los días negociar. Y recuerda, si no sabes cuál es ese talento, cuál es ese don que tiene, también búscalo en el Señor, que seguro que tendrás algo importante y valioso. Y va a decir, wow, no sabía que servía para esto. Entonces, son cosas que tenemos que buscar en la intimidad con el Señor. Es, ¿cómo tengo yo ese talento? ¿Qué talento tengo yo para poder hacer multiplicar esas minas? Tampoco te vuelvas muy tal, pero solamente compartir el evangelio, dar testimonio público donde estás, de lo que eres, ser ese referente en casa, en el trabajo, con los compañeros. Ahí estamos multiplicando, estamos poniendo ese evangelio, ¿vale? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este día tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido, Señor, para servirte en tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, esa mina, Señor, nos has dado también esos talentos, Señor, pero también nos has dado tu ayuda, nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, llevar ese evangelio a aquellas personas, Señor, que lo necesitan, amado Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, como congregación, Señor, tanto como personalmente, Señor, para poder servirte, alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder hablarle, Señor, del evangelio a aquellas personas que lo necesitan, Señor. Quita de nuestra vida, Señor, todo miedo, Señor. Quita toda timidez, Señor. No queremos ser como ese siervo, Señor, que tuvo miedo, Señor. Tuvo miedo de hacer multiplicar ese evangelio, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Padre, que nos ayudes. Que nos ayudes, Padre, para poder servirte a ti, ser esos siervos que multiplican, Señor, tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Señor, cada día para entender y comprender, Señor, el propósito que tú nos das, Señor. Ayúdanos cada día a poder servirte, Señor, esos obreros fieles, Señor, escogidos por ti, Padre. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que si alguno en esta mañana, Señor, no ha hecho, Señor, para servirte, para glorificar tu nombre, Señor, como tú demandas, Señor. Dale la fuerza, Señor, dale la sabiduría, el entendimiento, Padre. Ayúdalo, Señor, en tu intimidad, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno, Padre. Por eso en esta hora clamamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos en todo, Señor. Tú nos has escogido, Señor, para ti somos como la niña de los ojos, Señor. Tú nos has escogido como nación santa, Señor, real sacerdocio, Señor. Somos apartados de ti, somos santos en santos, porque somos apartados para tu obra, Padre. Por eso en esta mañana yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que no salgamos como hemos entrado en esta mañana, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sanando, Señor, cada herida, Señor. Ayúdanos a ser fiel, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, porque en tu palabra encontramos que seamos valientes, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Por eso en esta hora clamamos a ti, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.